Hace algunas semanas atrás ocurrió un hecho bastante lamentable, repudiable, que acaparó toda la prensa, en todos los ámbitos, prensa escrita, prensa televisiva, prensa también por internet. Y sucedió que un grupo de cinco jóvenes había abusado sexualmente de una amiga suya en una fiesta clandestina, en una fiesta que estaba prohibida, que estaba fuera de los límites de la ley, ya que aún seguimos en un estado de emergencia debido a esta pandemia, el coronavirus, y están prohibidas las reuniones sociales y también está prohibido el tránsito fuera de ciertas horas. Sin embargo, quizás lo que más llamó la atención en este episodio fue las declaraciones de uno de los abogados defensores de uno de los muchachos. Y sucedió que este joven utilizó un eufemismo para poder describir la actitud, la vida sexual de la víctima. Y él dijo que esta señorita tenía una vida social muy activa. Eso evidentemente trajo el repudio de las personas, trajo el repudio de la prensa, levantó como una gran cortina de polvo a estos grupos feministas, feminazis, extremistas, y todas las personas empezaron a dar opiniones, inclusive las conductoras de, o las, bueno, figuras públicas, mujeres que muchas veces se visten y se comportan como objetos sexuales, también emitieron una voz de repudio, lo cual era bastante contradictorio. Y a pesar que yo no veo noticias, no suelo ser una persona que revisa diariamente las noticias, me enteré de esto porque, como dije, fue algo que acaparó todas las redes sociales. Toda la gente tenía una opinión. Y yo empecé a leer las opiniones de mis contactos de las diferentes redes sociales. Y todos hacían referencia a este eufemismo de vida social. Quizás algunas personas decían que uno tiene derecho a vestirse como sea y que nadie, que uno tiene derecho a salir o a romper la ley y que eso no debería desencadenar en una violación, que uno tiene derecho a tener una vida social activa y no por eso tienes derecho a ser violado. Hubieron múltiples opiniones, quizás también las más extremas querían utilizar la ley del talión o del ojo por ojo, deseando que para estos jóvenes que habían cometido esta agresión sexual, también en el centro penitenciario donde iban a ser conducidos, sean abusados sexualmente. Y así muchas opiniones diversas. Realmente creo que como nunca había visto que la gran mayoría de los contactos que tenía en redes sociales había emitido una opinión. Y lo que llamó mi atención poderosamente fue el hecho de que, como cristiano, tengo contactos que también son personas cristianas, que también son personas de la iglesia. Y tengo contactos que no son cristianos. Y el problema fue que no pude diferenciar las opiniones de uno y de otro. No pude ver qué opinión le pertenecía. Es decir, si yo veía solo las opiniones, no podría discernir a cuál de las opiniones le pertenecería a un cristiano y cuál no. Y esto me llevó a pensar en algo que había estado leyendo en los últimos en el último mes, en las últimas semanas, acerca de las dualidades de pensamiento. Y es lo que quiero poder compartir con ustedes el día de hoy. Así que permítanme darles la bienvenida al programa. En realidad, el día de hoy no es una enseñanza, es más un comentario acerca de lo sucedido. Y que no quería hablar de esto en realidad tan pronto, pero siempre quería que pase un poco más de tiempo, pero lo cierto es que cada día suceden más ataques sexuales, más asesinatos, y si realmente espero a que la sociedad se tranquilice, nunca haría este programa. Así que bueno, gracias a Dios la oportunidad de estar aquí. Voy a estar compartiendo de su palabra. Sé que a muchas personas no les va a agradar lo que voy a decir hoy, pero no se peleen con el mensajero, sino en todo caso con el que escribió el mensaje. Y todas las opiniones que voy a decir van a estar ancladas o basadas en la palabra de Dios. Así que gracias por darte el tiempo. Espero que esto pueda ayudarte a ver de una manera diferente la sociedad actual, ¿sí? Quizás quiero comenzar hablando acerca de esta situación que llamó mi atención respecto a las opiniones vertidas de los diferentes contactos y amigos que tengo en las redes sociales. Esa dualidad de pensamiento a la que hacía alusión en el inicio, el autor Richard Ramsey, en su libro Integridad Intelectual, lo define con un término que acuña como esquizofrenia espiritual. Y él menciona en su prólogo lo siguiente textualmente: los cristianos tendemos a separar nuestro pensamiento en dos categorías, las áreas espirituales y las áreas neutrales. Cuando conversamos de un tema teológico o espiritual, usamos las escrituras para orientarnos. Pero cuando tratamos de otros temas, como la política, la economía, el arte, por ejemplo, frecuentemente nuestras opiniones no tienen ninguna relación con nuestra fe cristiana. El resultado es que vivimos una especie de doble vida. Tal como nos falta integridad moral, también nos falta una integridad intelectual. Y hasta aquí con el prólogo de este autor, pero me pareció interesante porque reflejaba realmente lo que había sucedido, que yo había podido percibir en este montón de opiniones. No lograba reconocer, como dije, cuáles eran cristianas, cuáles eran opiniones de personas cristianas y cuáles no. Y lo cierto es que utilizamos un pensamiento secular muchas veces como hijos de Dios para opinar. Quizás a veces opinamos de todo lo que nos hemos llenado mediante las noticias. Opinamos en base a las emociones que tenemos en el momento, opinamos quizás sin un discernimiento claro, quizás de forma apurada, quizás sin escudriñar la palabra de Dios. Y lo cierto es que esta dualidad o esta esquizofrenia intelectual, como lo define el autor Ramsey en su libro, es más común de lo que parece. Porque como digo, no solemos opinar en base a la palabra de Dios. Creemos que tenemos una opinión correcta para las cosas, pero lo cierto es que muchas veces esto no se ajusta a lo que Dios dice en su palabra. Y si somos hijos de Dios, deberíamos guiarnos según la palabra de Dios. Así que bueno, dejaremos esto por aquí por el momento. Y algo que, para anclar, por así decirlo, esta parte que hemos leído, es la forma en la cual en la Biblia se relata muchas veces que los hijos de Dios tienen una forma peculiar de hablar. Que como hijos de Dios, nuestro hablar debería debería revelarle al mundo que nosotros tenemos una relación con Dios. Nuestras opiniones deberían diferenciarse del resto. Y como ejemplo, tendríamos el episodio de la negación de Pedro contra Jesús, en la cual él se cuenta que seguía a Jesús de lejos, como lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo del 69 al 75, nos cuenta este pequeño episodio cómo Pedro seguía a Jesús mientras él estaba llevando este juicio y él era, evidentemente Jesús era azotado y golpeado por los soldados romanos, y mientras Pedro se trataba de calentar, porque era de mañana, era de madrugada en ese entonces, él se trataba de calentar en las hogueras que hacía la gente. Muchas personas realmente lo reconocían y le decían, tú eres de los que estaba con Jesús porque tu forma de hablar te delata. Así que esta influencia, esta relación que había tenido Pedro con Jesús había influenciado tanto que aún su forma de hablar, su forma de opinar podía develar que existía esta relación, vuelvo a repetir, entre maestro y discípulo. Posteriormente, también encontramos otro episodio, precisamente de los apóstoles Pedro y Juan, cuando ellos predicaban acerca de Jesús y de su resucitación, y los maestros de la ley, específicamente los saduceos, querían que ellos dejen de predicar, pero les tenían miedo al mismo tiempo, porque, como menciona el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 13, dice, entonces, viendo la constancia de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Nuevamente nos manifiesta aquí que ese andar, ese caminar con Jesús influenciaba en todas las partes de su vida, y que cuando estos hombres abrían la boca para emitir alguna prédica, para compartir algo, para emitir alguna opinión, esto develaba que habían tenido una relación con el maestro. Y quizás para dar un ejemplo más, cuando Jesús está en el templo de niño, él hablaba de tal forma que los maestros de la ley se maravillaban de que un niño de aproximadamente 12 años hablara con tal sabiduría acerca de temas que para muchos les parecían complejos. Entonces es verdad de que como hijos de Dios, como personas seguidoras de Jesús, nuestro hablar tiene que revelar no nuestras opiniones, no nuestros sentimientos, no lo que escuchamos del mundo, no una opinión secular matizada con religiosidad, sino que tenemos que hablar y opinar en base a la palabra de Dios. Avanzando un poco en el tema para no hacer muy extenso este comentario, otra de las cosas que me llamó la atención es la forma en la cual muchos movimientos o muchos grupos sociales, llámese feministas o de cualquier otro índole, buscan acomodar las leyes para proteger a las personas. Es decir, queremos crear más leyes para sentirnos más protegidos, cuando lo cierto es que la historia nos ha demostrado a lo largo del paso del tiempo que mientras haya una ley, el ser humano, el hombre, siempre tiene más deseos de romperla. ¿Y por qué es que fracasan estos pensamientos seculares o estas tendencias seculares? El periodista argentino Salvador de Lutri, también conferencista cristiano, le tocó dar algunas clases en un seminario bíblico, y la primera clase que él dio le tocó hablar acerca de ismos, y en el primero habló acerca del socialismo y el marxismo y de cómo este comunismo que se predica la igualdad para todos en el ámbito social y en el ámbito económico. Y cuando él termina de hacer esta exposición, dice que la gran mayoría de las personas, por no decir la totalidad de los alumnos, querían adoptar una conducta socialista en sus vidas. Decían que era bueno, que era algo que funcionaba, que era maravilloso. Entonces él se quedó con esa idea y a la siguiente clase le tocó exponer acerca del capitalismo. Y lo expuso de tal forma que al terminar la clase, ahora todos los estudiantes querían vivir bajo el modelo capitalista. A lo que él llamó la a lo que esto evidentemente llamó su atención y les preguntó, ¿por qué creen que antes querían ustedes, cuando se les enseñó, cuando les expuse lo del socialismo, adoptar una conducta socialista Y ahora que les estoy exponiendo del sistema capitalista, ¿por qué quieren vivir bajo el capitalismo? ¿A qué se debe esta falta de apego a una idea? Y ellos mencionaban que era porque, como él lo había expuesto, sonaba bien, pero no llegaban a entender cuál era el porqué. Así que cuando él les dio la respuesta, yo también me quedé muy maravillado. Y sucede que ambas corrientes, tanto el socialismo como el capitalismo, están basadas en un hombre ideal. Están basadas en una sociedad ideal. Están basadas en un hombre que no tiene corrupción de pecado, en un hombre que no tiene ambiciones, en un hombre que no falla. Cuando un hombre no falla, funciona el socialismo. Cuando un hombre no falla, funciona el capitalismo. Pero estos modelos no se pueden implantar en el mundo actual, porque el hombre falla. Y el hecho de que querramos implantar más leyes no va a hacer que los hombres dejen de fallar. Queremos buscar modelos de pensamiento, corrientes o ismos seculares que estén basados en un hombre ideal, que formen hombres ideales. Creemos que la ley va a formar hombres que se rijan bajo el brazo de la ley. Pero eso no es verdad, y vuelvo a repetir, la historia nos ha mostrado vez tras vez cómo la ley fracasa en su intento de corregir y poner orden a la humanidad. Y pareciese que no hay respuesta, pero en ese momento llega el cristianismo y llega Dios, el cual nos dice a nosotros lo siguiente: el cristianismo y Dios nos da la idea de un hombre equivocado, de un hombre errado, de un hombre que no es perfecto, de un hombre que falla, de un hombre que tiene errores, que tiene faltas y que va a seguir fallando a lo largo del tiempo. Pero el cristianismo y Dios y Jesús y el Evangelio, las buenas nuevas, no se basan en el hombre, no se basan en un hombre que falla. Se basan en un Dios que no falla. Eso es lo que cambia vidas. Porque no se trata de lo que el hombre hace, no se trata de lo que el hombre puede hacer o lo que puede dejar de hacer debido a unas cuantas leyes, debido a unas cuantas restricciones. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es lo que realmente cambia vidas en las personas. Les dejo un pensamiento: la vida desenfrenada no le pone freno a las acciones de los demás. Por ahí uno de los comentarios que más escuchaba de las personas era: yo tengo derecho a hacer lo que quiero y no por eso tengo que terminar así. Tengo derecho a hacer lo que quiero y que los demás me respeten. Y vuelvo a repetir, la vida desenfrenada no le pone freno a las acciones de los demás. ¿Queremos vivir en un mundo en el cual las leyes nos avalen? ¿Queremos vivir en un mundo en el cual las leyes no nos pongan límites a nosotros, pero sí les pongan límites a los demás en lo que respecta a nosotros? ¿Qué tan extraño, qué tan contrario es esto? Son opiniones contrariadas, en realidad, el hecho de que yo quiera vivir sin límites, pero que los demás tengan límites respecto a mí. Y lo cierto es que no, vuelvo a repetir, cada vez que ponemos leyes, la maldad del hombre se incrementa. Hemos visto la evolución de la maldad. Hemos visto cómo la maldad se ha ido multiplicando, como la Biblia lo menciona. La maldad se va a multiplicar. Hemos visto cómo estos factores de maldad se han ido incrementando para dar productos cada vez más y más malignos. Hemos visto la evolución de la maldad. En las revistas hemos visto la evolución de la maldad en la prensa, en la economía, en la música. La sociedad actual pide respeto para las mujeres, pero lo cierto es que bailan y cantan y escuchan música que denigra al ser humano. Hemos visto una evolución de maldad en la ropa. Cómo las personas opinaban también de que tengo derecho a ponerme lo que yo quiero y las personas no tienen derecho a silbarme, no tienen derecho a propasarse, no tienen derecho a faltarme el respeto. Y es verdad. No deberían hacerlo, pero eso no les quita la posibilidad de hacerlo. Hemos visto cómo las prendas se han ido reduciendo juntamente con el pudor de las personas que lo usan. El exhibicionismo ha crecido y lo que antes era algo conservador ahora es algo, no sé, llamémoslo mojigato o quizás religioso. Y este es el avance que ha existido en la sociedad y no nos hemos dado cuenta como hijos de Dios. ¿Podemos hacer lo que queremos entonces realmente? Queremos una libertad. El mundo desea una libertad, pero lo cierto es que no sabe qué es la libertad. Y el reverendo Randy Morrison dice, libertad no es hacer lo que quieras. Libertad es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto para ti y para el resto. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y esto lo menciono para las personas que creen que la Biblia es antigua. Si no te suena esto en la sociedad actual, esa sociedad que dice que puedes hacer lo que quieras, que debes hacer lo que quieras, que solo importa el aquí y el ahora. Hace aproximadamente 2000 años, Pablo escribía en su carta a los Corintios lo siguiente. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Nuevamente la idea de que hacer, de que tener libertad no es hacer lo que se nos viene en gana, sino es hacer lo correcto. Y no solo lo correcto para ti, sino lo correcto para los demás también. Avanzando. Un poco. El mundo, perdón, que ha decidido vivir de espaldas a Dios, cree que realmente están pidiendo cosas correctas. Pero confiar en lo que creemos nosotros como personas alejadas de Dios es peligroso. Porque, como mencionan los proverbios, hay personas que son sabias o justas en su propia opinión, y hay personas que consideran que sus caminos son correctos. Proverbios 14:12 menciona en la versión de la traducción del lenguaje actual, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Y vuelvo a repetir, pedimos cosas que creemos que son correctas, pero nosotros no decidimos lo que es correcto. Eso lo decide Dios. Pero si vivimos de espaldas a Dios, si la sociedad evoluciona de tal forma en la cual ha decidido sacar a Dios de las escuelas, ha decidido sacar a Dios de la familia, y si no podemos permitir que sea Dios quien determine lo que es correcto y lo determinamos nosotros, vamos a terminar en un mundo de muerte, caos y destrucción. Así que confiar en lo que nosotros creemos, vuelvo a repetir, es peligroso. La Biblia nos menciona claramente cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. También nos habla acerca de que el corazón del hombre, y vuelvo a repetir corazón como lo he mencionado en muchos episodios anteriores, hace referencia a los pensamientos y a las emociones de las personas. Pero nos habla acerca de este corazón que es engañoso y perverso, y que no hay quien lo conozca. Ni siquiera nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y si llevamos este pequeño pasaje a al caso que les contaba en la introducción, estoy seguro que estos muchachos no pensaban de ellos mismos que podían cometer un acto de violación. No tenían eso en sus pensamientos, no tenían esa emoción en sus corazones. Pero esto los engañó y los llevó a cometer actos por los que ahora tienen que pagar una larga condena. Así que finalmente, ya acercándome a la parte última de este comentario, deberíamos hacernos un llamado a la prudencia. Deberíamos hacer un llamado a la fe cristiana, a realmente ser luz y sal en el mundo. Respecto a las personas que realmente creen que pueden vestirse como quieren, hay algo muy interesante, porque la Biblia siempre nos manda a nosotros a vestirnos decorosamente. Les pide a las mujeres que se vistan decorosamente, no que te pongas lo que quieras, sino que se vistan, vuelvo a repetir. En Primera de Timoteo, gracias a Dios lo encontré, Primera de Timoteo 2:9 dice textualmente: también deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia. Y esto es importante porque Pablo se lo escribe a Timoteo, el joven aprendiz, discípulo y ayudante que tenía. Así que esta realmente es una carta a la juventud. Esta es un llamado de atención a esta sociedad, a esta nueva generación que se levanta. Que no nos vistamos de la forma en la cual se nos da la gana, sino que nos vistamos de una manera decente, de una manera sencilla y de una manera modesta. Lo que el mundo te dice es que te puedes poner lo que te da la gana y que nadie tiene derecho a hacerte nada. Y lo cierto es que, vuelvo a repetir, eso funcionaría en un mundo ideal. Pero esta sociedad está lejos de eso. Así que por eso es que Dios te ha un llamado a la prudencia diciendo: deseo que las mujeres se vistan de forma sencilla, decente y modesta. Toma eso para tu vida. ¿Y qué hay respecto a los hombres? Los hombres somos personas visuales. Somos seres humanos en los cuales quizás el sentido que más exacerba las hormonas del hombre es la vista. De ahí la idea en la cual Pablo le habla a Timoteo, y en realidad sabemos que es palabra de Dios, es Dios hablándole al mundo, diciendo que las mujeres se vistan de una forma decorosa, de una manera sencilla, de una manera modesta, de una manera decente. Esto para no provocar las miradas de los hombres. Y a los hombres se nos dice algo que Job, en el capítulo 31, versículo 1, menciona diciendo: hice yo un pacto con mis ojos de no mirar codiciosamente o con codicia sexual a ninguna joven. Como hombres tenemos esta obligación de compartir este pacto con Job, de realmente rehusarnos a ver a las mujeres como objetos sexuales, de negarnos a ver a una mujer como un pedazo de carne, de exacerbar nuestros sentidos mediante el sentido de la vista, vale la redundancia. Debemos hacer nosotros un pacto con nuestros ojos, de voltear cuando sea debido, de no quedarnos mirando las partes de las mujeres. Esto debería ser una constante. Sé que no es fácil, pero créeme, vale la pena voltear la cara para que quedes como una persona decente en vez de que quedes como un depravado. Y al margen de lo que puedan pensar los demás, enfócate en lo que Dios demanda de ti. Bien, ese es el llamado a la prudencia y la solución al mundo. Sé que a muchas personas no les ha agradado, no les va a agradar todo lo que se ha dicho en el episodio de hoy. Si no eres cristiano, particularmente podrías pensar que estoy hablando acerca de algo muy utópico. Pero lo cierto es que la solución al mundo es el amor de Dios. Jesús nos dijo: amén a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Así que lo primero es amar a Dios. Para amar a Dios tienes que conocerlo. Para amar a Dios tienes que pasar tiempo con Él. Para amar a Dios tienes que crear una relación con Él. Y una vez que recibas ese amor que no se forja mediante obras humanas o mediante sentimientos humanos, vas a poder amarte a ti mismo y amar a los demás de la misma manera. Una sociedad que ama a su prójimo no necesita tantas leyes porque sabe lo que tiene que hacer. Así que, para terminar, quiero tocar una pequeña ilustración más que se encuentra en la Biblia acerca de qué es lo que debemos hacer en situaciones complejas. Porque todos las vamos a afrontar. Todos vamos a tener situaciones en las cuales nuestras fuerzas no sean suficientes para salir victoriosos, salir airosos. Pero lo cierto es que no debemos pelear con nuestras fuerzas, sino debemos pelear desde la victoria de Dios. Pero la historia que quiero contarles es la de José, este hombre que había sido vendido como esclavo por sus hermanos de Egipto. Y que había sido comprado por uno de los principales del faraón, el cual lo puso a cargo de toda su casa. Y este hombre, José, era realmente de buen parecer y además se sabía que Dios estaba con él. El amo había reconocido eso y todo lo que él tocaba prosperaba. Así que la esposa de este hombre, del amo, que se llamaba Potifar, dice que en cierto día quiso acostarse con él. Y así lo angustiaba constantemente hasta que en cierta ocasión ella lo agarró por sus vestidos. Y José tuvo que salir huyendo desnudo. Se quedó desnudo corriendo acerca de esta mujer. Perdón, a causa de esta mujer. Ahora, José huyó de la esposa de Potifar, no solo por lo que podría hacerle él a ella, sino también por lo que ella podría hacerle a él. De ese modo, José no sería un agresor, pero tampoco se convertiría en una víctima. Hay lugares donde no debemos estar. Hay lugares donde no te conviene quedarte a ver cuánto resistes. Hay lugares donde sencillamente tienes que huir. Repito, huir para que no te conviertas en víctima o en agresor. Hasta aquí entonces el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que esto haya podido darte una manera diferente. Recuerda, Dios está en todo ámbito de nuestra vida. No nos volvamos esquizofrénicos espirituales, sino que hagamos que la palabra de Dios domine todo ámbito, en nuestra opinión, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo. Dios quiere dominarlo todo en nosotros y construyamos una relación con Él, no solo para nuestro bienestar, sino también para el bienestar de los demás. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias si es que has llegado hasta aquí. Bendiciones y que Dios nos siga bendiciendo.